Oiga, doctor Iván, el tema de salud. El tema de salud también, dentro de esas propuestas que usted tiene, ¿cuál va a ser la salida para toda esa gente que vive hoy el caos de Medimás? El caso de la salud, de estarse uno muriendo ahí en un hospital, definitivamente.
Es que vea, Juan Carlos, yo, si me da un minutico, un poco de tiempo, voy a hacer una descripción. Colombia ha hecho muchos avances. O sea, Colombia es un país que ha hecho avances, pero mire la realidad. Somos un país donde hoy tenemos 5 millones de mayores de 65 años. En los próximos 20 años vamos a pasar a 15. Ajá. Tenemos enfermedades cardiovasculares y respiratorias creciendo exponencialmente.
Las catastróficas, que
claro.
Y de alto costo.
No transmisibles, creciendo de alto costo. Y mire la realidad. Este es un país que, a pesar de todos los esfuerzos, tiene 1.5 médicos por cada 1.000 personas. 1.7 camas hospitalarias por cada 1.000 personas. 0.6 enfermeras por cada 1.000 personas. Entonces, la realidad del sistema de salud es un tema, primero, de prevención, porque necesitamos que esas personas que están envejeciendo no envejezcan mal con enfermedades crónicas. Entonces, prevención y promoción es la primera de las propuestas.
Vida digna.
Concentrado en el paciente. Segundo, aquí quiero entrar a tocar callos, a pisar callos, que es una... Me gusta pisar callos. De hecho, a mí me gusta un libro de negocios que dice que de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. ¿Por qué? Porque hay paradigmas que hay que romper. Primer paradigma. A las EPS no las podemos seguir remunerando como hoy las están remunerando. Usted me dice Medimás, Saluco, todos esos escándalos empiezan por una cosa muy elemental. Óigame esto. A ellos les remuneran por el número de afiliados. Entonces están sentadas y les va llegando el chorrito de plata, chan, 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 porque ellos están recibiendo sobre el número de afiliados que tienen. ¿Qué digo yo? Ese sistema es perverso y se presta para abusos. Entonces necesitamos que remunerarlas, no solamente por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio acreditada por los usuarios, de manera que salgan las malas, nos quedemos con las buenas operadoras. Porque mire la realidad, hoy en día los pacientes llegan preferiblemente por urgencias. Entonces el paciente llega por urgencias a una clínica, usted le hace el diagnóstico y dice, ¿y usted dónde está afiliado? Ah, no, estoy afiliado en la EPS, mala paga. Entonces le toca quedarse con él en el hospital porque se ganó la rifa, ningún otro hospital lo recibe porque sabe que la EPS es mala paga. Si usted tiene un sistema donde están las buenas, primero genera esa transparencia. Tercer tema que es importantísimo, las EPS necesitan estar supervisadas también por la superfinanciera, para que no vuelvan a ocurrir cosas como las de Salucop, que escondían los cheques para en cajas fuertes para empezar a arbitrar recursos.
Ahí había un hermano de alguien, ¿no?
Ahí había mucho sinvergüenza. Yo creo que hay gente que ahí todavía hay una deuda muy grande de sanciones. Pero óigame el cuento. Si usted a la CPS les pone la superfinanciera y les dice, mire, cada vez que usted acumule deuda de más de 90 días con los hospitales, que es lo que los empieza a quebrar, inmediatamente sanción patrimonial. Entonces, endereza un poco eso. Y hay un tema de fondo, ¿qué va a pasar con las deudas? Yo creo que hay que hacer un corte de cuentas de quién le debe a quién y cuánto, y buscar un sistema donde todo lo que sea público lo podamos pagar y saldar esa deuda para empezar de ceros el sistema. En lo que tiene que ver con las deudas financieras. Cosas que a mí me preocupan, el personal médico, el personal que está en residencia, el personal que está en residencia después de haber hecho toda un pago de la carrera, que es costoso, de la especialización, hay que remunerarlo y remunerarlo bien. Y hay que buscar, por ejemplo, que tengamos política de trasplantes en el país. A veces es preferible un buen trasplante que un tratamiento crónico por muchos años en términos de costo, y hay que buscar eficiencias. Historias médicas en línea, que Juan Carlos Ramírez se fue a Santa Marta, tuvo alguna dificultad, las historias clínicas estén a disponibilidad de todo el sistema para poderlo atender óptimamente. Que las personas más vulnerables, de mayor edad y con enfermedades graves, puedan tener una posibilidad donde le lleven la medicina cerca a su lugar de residencia para no tener que hacer esas colas mendicantes. Otra cosita, que los acompañantes de esas familias, de esos pacientes vulnerables con enfermedades graves, pues puedan tener un tratamiento adecuado. Y si usted me permite, me dar una anécdota. Mi padre, que falleció el año pasado, mi padre tuvo un tratamiento de cáncer muy delicado. Fueron más de 60 sesiones de radioterapia. En una de esas sesiones en Medellín, vi a un padre que se veía su condición de vulnerabilidad económica y se veía en un mar de llanto, y nosotros nos acercamos a hablar con él. Nos decía, es que mi hijo de 14 años le vienen a operar de un tumor cerebral. y llevaba de clínica en clínica. Estaba sometido a irradiación y salía de la clínica y no tenían dónde dormir, no tenían qué comer y les tocaba moverse en cualquier tipo de transporte. Entonces imagínese el sistema inmunológico de una persona recientemente irradiada a lo que está expuesto. Hay que buscar que esos casos tengan un tratamiento humano y digno y buscar unos sistemas donde se unan actores para permitir a esos pacientes un tratamiento digno. Eso es pensar en un sistema de salud volcado hacia el paciente. Entonces, ahí digo algunas de las propuestas, Juan Carlos, que nosotros tenemos, pero para mí el tema de la salud tiene que tener como eje central el paciente, la prevención y la promoción.
Muy bien, Sebastián. Bueno, doctor Iván Duque, hace unas semanas veíamos que se tergiversó un poco el mensaje en un Twitter que usted puso, le voy a citar: yo quiero ser el presidente del renacer del agro, del que todo nos sirve, las propuestas para el campo si las instituciones están en manos de gamonales. Se las vamos a quitar, el sector agropecuario debe ser para el pequeño productor. Salió Rafael Nieto y entendió tal vez el mensaje mal, salieron algunos seguidores del Centro Democrático diciendo...
Sí, estoy por Coreano.
Yo lo interrumpo, yo sacó con curva y contestó.
¿Usted qué entiende de ese tema? Yo entendería por encima que sería apoyo económico al pequeño productor.
¿Y qué más?
Hasta ahí quedaría.
Lo que usted oye ahí de los gamonales, ¿qué entiende por eso?
Sería acabar con tal vez con el monopolio que ellos tienen en el campo.
No, es quitarle a los politiqueros las instituciones del sector. Ajá. La primera propuesta que yo tengo para el sector agropecuario es despolitizar el sector agropecuario. Es que nosotros podamos decirle a los ciudadanos que el Banco Agrario no puede estar escriturado a un cacique político, que Finagro no puede estar escriturado a un cacique político, que nosotros tengamos un ICA que no está escriturado a un jefe político. Porque si usted politiza las entidades del sector, se convierte en una caja menor de intereses mezquinos. Entonces, eso es lo primero. Lo otro, yo sueño con un campo que tenga mucha inversión. Y a mí me dicen, pero usted, ¿por qué habla tanto de los pequeños? Pues yo le voy a hablar un poquito de esto, déme un minuto. Piensen en una realidad del campo colombiano. Tenemos 12 millones de compatriotas que están en las zonas rurales del país. 12 millones. Y el 80% está en el régimen subsidiado de salud. 70% gana menos de un salario mínimo. El promedio de escolaridad en el campo es de 5.3 años, en las ciudades es de 9.6. Unos déficits en alcantarillado importantes, problemas de calidad de vivienda importantes. Entonces, cuando usted habla de un campo, usted tiene que mirar un campo que tenga unas condiciones integrales, donde haya inversión y al mismo tiempo mejoramiento continuo de la calidad de vida.
Rutas de acceso, de salida de productos,
entonces,
de vivienda.
Entonces, ¿yo qué propongo? Ya le dije la primera. Sí, la primera es despoliticemos el sector. La segunda, generemos una alta tasa de inversión en el campo para generar ese empleo formal. Pero esa inversión tiene que ser un matrimonio entre la agroindustria y el pequeño productor. Y ahí vienen las cosas del pequeño. ¿Qué le pasa al pequeño? El pequeño necesita crédito, plazo y tasa, necesita microseguros para que lo proteja de los riesgos de cosecha, necesita que haya acceso y buen acceso al agua, que haya reservorios, distritos de riego, necesita además que haya una gran inversión en bienes públicos, porque hoy el 90% del presupuesto del ministerio se va para subsidios, cuando solamente el 10% son bienes públicos. Hay que buscar una distribución 50-50, hay que buscar exenciones tributarias para que llegue esa inversión y se le da la exención sobre la base que genere empleo en el campo, porque si generamos empleo, eso es lo que nos ayuda a mejorar las condiciones de vida y a que se quede la población en el campo con oportunidades. Entonces, cuando yo puse ese trino, lo puse en eso, pensando así, como lo he venido diciendo, como está en ese libro. Y yo sé, hay gente...
Dijeron hasta castrochavista.
Claro, yo a eso no le paro muchas bolas por eso. La política muchas veces genera ánimos que son muy parecidos a las barras bravas del fútbol. Entonces, cuando usted se vuelve barra brava es porque usted ya perdió la racionalidad. Porque es que usted no puede convertir eso en un tema de ver cómo destruyo al otro y dónde le encuentro el error. No, mi propuesta agrícola está ahí. Mi propuesta agrícola la he dicho en el Congreso. Yo he hecho debates en la Comisión Tercera sobre la política agropecuaria. Y me siento muy feliz de decir que yo creo en un campo que sea con inversión privada, pero pensado también ese encuentro de la inversión con el pequeño productor para mejorar el bienestar del campesino. A mí no me da pena decir que me preocupa la realidad del campesino colombiano. A mí no me da pena decir que le quiero mejorar la condición de vida al campesino colombiano. Porque es que nosotros no podemos seguir pensando que es que los señores del campo es por allá una problemática lejana. No, el campo colombiano
es la gran oportunidad que tenemos hacia el futuro. Pero para que sea la gran oportunidad, necesitamos preocuparnos porque llegue la inversión y porque el campesino mejore sus condiciones de vida.
Le hago una pregunta.
Permítame, un segundo, doctor Juan Felipe, permítame un segundo. Es que escribe, y quiero saltar para que no se me quede, pronto hay preguntas de la gente en el fanpage. María Jimena Munera Alzate dice, doctor Duque, ¿qué hacer para subir la moral de la tropa? Las fuerzas militares están desmoralizadas, y más con este proceso de paz donde se sienten maltratadas. Yo me voy a meter al tema de seguridad, pero me le voy al tema de las fuerzas militares de Colombia. Vean, Juan Carlos, yo estoy proponiendo una serie de cosas para levantar esa moral de las fuerzas militares. Primera cosa, usted necesita que en Colombia haya una verdadera justicia penal militar. Una justicia penal militar que no sea ni permisiva ni indulgente, sino que sea drástica donde tenga que ser, pero que sea justa en que las personas que evalúan el comportamiento de nuestras fuerzas militares conozcan de su modo, tiempo y acción operacional. Que tengan ese conocimiento, eso es fundamental. Segundo, usted necesita que cuando los militares están siendo acusados por actos del servicio, donde haya presuntamente delitos en el desarrollo de actos del servicio, permítales que se defiendan en libertad, pero no les presuma la culpabilidad y los prive de la libertad para ejercer su derecho a la defensa. Tercero, que mientras están en ese, en esos procesos, no se les prive de su ingreso salarial. Y algo que también es fundamental, que me la quiero jugar, yo quiero sacar adelante la ley del veterano, que es para que las personas que han portado el uniforme tengan un tratamiento distinguido en la sociedad. ¿Qué es un tratamiento distinguido? Yo lo he visto en Estados Unidos, por ejemplo, que quien ha portado el uniforme y tiene la condición de veterano, llega a un aeropuerto y le facilitan entrar por las líneas rápidas. Se les ofrece un plan de descuentos en el acceso a muchos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque son personas que han dado su vida por ayudarnos a todos a tener una mejor calidad de desarrollo. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y, por supuesto, el acceso de sus familiares y de ellos mismos a la vivienda, a la educación y a otras cosas. Dignificar a la fuerza pública como se merece, eleva la moral. Y debo decir otra cosa, que usted me toca un tema también sensible. Hablemos de la policía. Nosotros no podemos seguir viendo a las personas que están en la policía haciendo unas expectativas de aumentar de grado, de ascender, perdón, y en el ascenso se pueden demorar 6 o 7 años, y el ascenso les representa simplemente un aumento salarial de 80 mil pesos. Eso es un chiste para una persona que está en este momento ejerciendo la función de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y además usted ve en las ciudades que va un policía y captura a un delincuente, y entonces no solamente le tiene que leer los derechos, sino que nos tiene que ejercer, entonces tiene que pagar el taxi para llevarlo a la URI, sí, sí, sí. Si le da hambre le tiene que pagar el almuerzo, lo lleva a la URI y a los 2 días está otra vez delinquiendo en la calle. Entonces, para elevar la moral también se necesita el concepto de legalidad, seguridad, y al otro lado una justicia que sea funcional, rápida, efectiva, para tutelar los derechos del ciudadano. Bueno, Angelín Camacho dice, excelentes propuestas para los arroceros, claro que sí. Quiero una pregunta corta, doctor Juan Felipe y Sebastián, pero una pregunta corta para que nos alcance este tiempito. No, hay muchos jóvenes que hoy se están preguntando el tema de la educación. Ayer hablamos, Universidad de los Andes, 16 millones el semestre, 23 si quiere usted ser médico. ¿Cómo vamos a abrirle más posibilidades a quienes no tienen derecho hoy a pagar esas platicas en universidades privadas de Colombia, senador? ¿Cómo vamos a hacer?
Juan Carlos, ya que usted me toca ese tema, no me dejes sin echarle un cuento. Es que esto tiene que ser integral. Entonces, si usted me pregunta a mí cuál es mi visión de la educación, yo lo veo como una carrera. Entonces, tengo en una carrera los niños de familias de altos ingresos y tengo en otro carril, a los niños de las familias de bajos ingresos. Sí. Entonces, el niño de la familia de altos ingresos nace y tiene toda la nutrición, todos los micronutrientes, desarrolla la corteza prefrontal del cerebro. Tiene educación preescolar de calidad. Después tiene jornada única con buena infraestructura, currículo diverso, profesor bien remunerado. Tiene la posibilidad de terminar el bachillerato y además entrar en la universidad. Y en el otro carril, el niño nace, no tiene un buen acceso a la nutrición, no tiene todos los micronutrientes para el aprendizaje. Si se alimenta mal, viene con una deficiencia para
el aprendizaje. Con hambre no se aprende.
Con hambre no se aprende. Segundo, no tiene buena educación preescolar, tiene media jornada con un solo golpecito de alimentación, no tiene un currículo diverso, no tiene una infraestructura para el deporte y la creatividad, deserta a partir del noveno grado y con dificultad logra terminar la universidad. Por eso los 5 ejes de mi propuesta educativa empiezan. Primero, nutrición para las familias más vulnerables con un sistema transparente de asignación. Segundo,
Vamos a construir 1,000 preescolares en los próximos 4 años. ¿Con quiénes? Asociaciones de profesores, cajas de compensación y sector privado. Y a partir de ahí mejorar la calidad educativa con profesores en el escalafón que están en la educación preescolar. Tercero, jornada única con doble alimentación. Necesitamos construir 30,000 aulas, finalizar ese proceso. Y estoy pensando destinar un punto del 4 por 1,000 para ese propósito. Cuarto, es importantísimo. Necesitamos la doble titulación. Para que no se nos vayan los jóvenes, en los últimos 3 años del bachillerato se gradúan una mano con el título de bachiller académico, en la otra con el título de técnico, pensando en la vocación para el empleo. Y una cosa importantísima, ¿cómo lo vamos a llevar a la universidad? Ahí nos toca ampliar la cobertura de cupos para los más vulnerables con gratuidad. Necesitamos también ampliar la educación digital y necesitamos que la educación pública en Colombia también tenga los recursos suficientes para que no esté mendicando a través de estampillas cada vez que le asignen recursos. Entonces, ahí tiene usted una propuesta integral. Y en universidad, yo voy a ser ponente de un proyecto donde ya el ICETEX va a analizar un piloto donde usted no adquiere un crédito con principales intereses, sino que usted lo que adquiere es una especie de cuenta por pagar. Y usted cuando le empieza a pagar, a partir del momento que empieza a tener un empleo, se le empieza a descontar. Eso le ayuda a la juventud a tener una mejor condición de acceso al financiamiento universitario.
Muy bien. Ahora sí, preguntas cortas para
el creador. Además de que eso, en el ICETEX hay una especie de anatocismo ahí que se genera con los intereses. Pero la pregunta, yo me devuelvo a la pregunta que le decía ahora Juan Sebastián, en el tema del agro, en el tema del campo. En el caso del Banco Agrario, con el tema de Madelena, ¿en qué proporción ese crédito que le dio a una sola persona jurídica, a un particular, en qué proporción hace también esos créditos al campesino?
Hombre, esa es una pregunta muy...
debate político.
No, pero es una pregunta muy buena por esto, porque yo siempre he dicho, el crédito agropecuario en Colombia es muy difícil para el pequeño productor. Solamente 3 de cada 10 pequeños productores están accediendo al crédito. Entonces la gran mayoría de pequeños productores en el país les toca ir al gota a gota. ¿Yo qué creo? Primero, a mí me parece una irresponsabilidad lo que se hizo en ese crédito en Avelena. Ese crédito en Avelena fue, primero, para pagar unas deudas. No era un crédito vinculado con un gran desarrollo productivo. Generó una inmensa controversia. Tampoco yo creo que se le han debido prestar recursos a los concesionarios de 4G porque la prioridad es el campo. Y yo creo esto, hay que ampliar la oferta crediticia para el pequeño productor y mi propuesta es hacerlo con tecnología digital porque allá hay una buena cobertura, pero lo otro es con corresponsales no bancarios, con los almacenes de depósito o los proveedores de insumos para que puedan recibir ese crédito pequeño de 200,000 al 1,000,000 pesos de manera rápida y lo van descontando en los pagos que van haciendo semanalmente con ese sistema de corresponsales no bancarios. Eso es una forma de llevarle el producto crediticio a ese campesino que hoy está sometido al gota a gota.
Muy bien, Sebastián.
Bueno, doctor senador Iván Duque, hay un tema que nos preocupa a los millennials y es el tema de las pensiones. Nosotros, por un lado, no nos registramos, no estamos preocupados por este tema y ahora nos están diciendo que para pensionarnos tal vez sea hasta los 70 años. ¿Qué hacer y qué decirles a todos estos jóvenes?
Pues hombre, mire, yo pienso en eso todos los días y usted es más millennial que yo ya soy de la generación X como Juan Carlos, pero igual seguimos siendo ese 72%. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros en el 72% de la población, los menores de 45? Es, miércoles, ¿hasta cuándo vamos a pagar, hasta cuándo vamos a hacer aportes y cómo va a ser nuestra pensión? La verdad es que el mundo ha cambiado. O sea, ya la vida no es como la que tenían nuestros abuelos, donde nuestros abuelos, si tenían la oportunidad de ir a la universidad, de graduarse, entraban a trabajar en una empresa, trabajaban 20 años, se pensionaban y se pensionaban con el 70% del ingreso y los que venían atrás eran los que lo iban subsidiando. Hoy no. Hoy la juventud tiene empleos intermitentes. A veces usted tiene un empleo este año, el año tanto lo tiene otro, pues usted está cambiando de empleador constantemente. Y por otro lado, pues la edad de vida, el promedio de vida está aumentando. Entonces, yo, por ejemplo, yo creo que a mí me va a tocar trabajar hasta los 70 o más. Yo lo pienso todos los días. Que a veces uno le da pereza pensar en eso, pero es así. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo vamos a tener un sistema pensional que realmente nos permita a todos tener por lo menos un ingreso que cubra unos gastos? Y esa es una de las reflexiones más duras. Yo creo que va a ser muy difícil para nuestra generación que el sistema pensional nos dé a nosotros un ingreso capaz de asegurarnos por ese solo ingreso la calidad de vida que hemos experimentado a lo largo de toda nuestra vida laboral. Entonces yo pienso que hay que buscar sistemas alternativos de ahorro. Por ejemplo, yo creo, en la parte de reforma pensional,
hay que acabar esas competencias que hay entre los regímenes. No puede ser que los subsidios del sistema pensional se estén quedando para las personas de mayor ingreso. Luego hay que tratar de focalizarlos mejor y sobre todo en los más vulnerables. Tercero, tiene que permitirse la acumulación de ahorro durante toda la vida. Y también se deben permitir esquemas de ahorro programado que den ingresos adicionales. Por ejemplo, yo creo que Colombia debería seguir teniendo incentivos, los mismos incentivos para la adquisición de la primera vivienda, para la segunda, para que una segunda vivienda sea un sistema también de ahorro pensando en la vejez de los ciudadanos. Que cuando usted adquiere seguros de vida, los seguros de vida puedan ser deducibles de renta, porque también es un ingreso que usted está anticipando para la sostenibilidad de su familia. Que haya sistemas de ahorro programado, como los que hay en Estados Unidos, que ya se llaman los 401k, aquí también se podrían pensar en sistemas de ahorro que usted tenga complementarios al ahorro pensional. Entonces, todas esas estructuras es lo que hoy me permite decirle a usted, hay que buscar no solamente la sostenibilidad del sistema, acabando las competencias innecesarias, sino que hay que ir pensando qué otras fuentes de ahorro le queremos dar a los colombianos para que en la generación nuestra, así que no me vas a sacar de ahí, nosotros cuando lleguemos a esa edad tengamos por lo menos un ingreso que nos permita vivir dignamente.
Me queda un minuto, senador, para preguntarle, porque esto va a ser, esto va a tener continuará aquí nuestro programa, y es, con esa cerramos, ¿qué se puede hacer para acabar la corrupción por parte del Estado?
Vea, Juan Carlos, varias cosas, pero yo, déjeme, yo empiezo por algo filosófico y lo voy aterrizando. Si usted educa al niño, no tiene que castigar al adulto.
Así es.
Nosotros necesitamos volver a formar valores desde la educación. A mí me importan más que las pruebas PISA, es la calidad de seres humanos que estamos formando en el sistema educativo. De nada sacamos siendo los mejores en las pruebas PISA y sacando seres humanos que no tienen valores y principios. Hoy para mí es fundamental volver a las cátedras de cívica y urbanidad para que formemos esos ciudadanos que rechacen siempre la corrupción por intuición, por sentimiento personal, por el ejercicio puro de su personalidad, rechazar eso. En lo concreto que tiene que ver con políticas públicas, la contratación directa no puede seguir siendo abusada. Hay que limitarla y hay que tratar de generar siempre, a través de tecnología, contratos y concursos transparentes, monitoreables por la ciudadanía. Segundo, vamos a desmontar todos los carteles de únicos proponentes donde hay colusión de empresas para quedarse con la contratación. Tercero, empresa que corrompa funcionarios, ni la empresa ni sus dueños puede volver a contratar con el Estado. Cuarto, se acaban los convenios interadministrativos ingeridos por los parlamentarios. Ningún congresista puede meter la mano en un convenio interadministrativo. Y si mete la mano, eso tiene que implicar una pérdida de investidura en un proceso sumario, rápido y efectivo. Quinto, extinción de dominio para los bienes de los corruptos. Usted pueda rápidamente quitarles hasta el último peso que le robaron al Estado, ir a la cárcel y no tener ningún beneficio de carácter penal como casa por cárcel, etcétera, etcétera. Y yo tengo unas propuestas muy concretas en lo político. Hay que reducir el tamaño del Congreso. Después de 3 años y medio como senador, yo digo, no se necesitan 166 representantes y 102 senadores. Segundo, limitar el número de periodos que están las personas en el Congreso. 2 por cámara, máximo. ¿Para qué? Para que haya renovación de la política. Y tercero, necesitamos requisitos para ejercer la función de congresista en Colombia. Usted, por ejemplo, aquí en su equipo, usted busca un equipo periodístico y usted exige bachillerato, exige que haya ido a la universidad, que conozca una serie de cosas, etc. No puede ser que para la responsabilidad tan grande de ser legislador, el único requisito sea la edad. Todo esto, sumado, y hay muchas más propuestas, Juan Carlos, es lo que yo creo que nos puede ayudar en Colombia a tener un marco institucional. Y déjeme cerrar con esto. El gobernante tiene que enseñar con el ejemplo. Yo espero ser un presidente que desde el ejercicio puro del poder involucre la transparencia en todas mis acciones para que eso se irradie en todo el resto de la administración pública.
Senador, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a usted.
No, me ha seguido por acá.
Ha sido un verdadero honor, como siempre.
Y nadie olvide que está pendiente el lanzamiento, ¿no?
Porque no,
está ahí.
Está pendiente el libro.
Hay un temita musical que tenemos aquí con Juan Carlos pendiente.
Ese lo vamos a lanzar aquí. Muy bien, el senador Iván Duque, invitado en esta tarde de Vía Pública.